Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. A lo largo de varios lunes, ustedes y yo hemos disfrutado de una aventura milenaria. Y la llamo milenaria porque esta aventura nos ha llevado hasta la España romana para luego emprender siglo a siglo el camino de regreso al presente y detenernos en el año 1492. Un año que no solo marca el descubrimiento de América, sino la expulsión del pueblo judío de la península ibérica, de Sefarad, como nos ha enseñado a llamarla Jesús Jambrina, el profesor, investigador y escritor cubano que desde el estado de Wisconsin ha estado guiándonos en este viaje imaginario de ida y vuelta. Jesús Jambrina, a quien queremos reiterarle nuestra gratitud por la gentileza de invitarnos a emprender este viaje y por la de ir narrándonos la historia de la comunidad sefardí con una amenidad y con un caudal de conocimientos notable. Vuelve a estar con nosotros hoy Jesús para abundar en la trascendencia de los hechos que tuvieron lugar entonces en 1492, cuando cientos de miles de personas, amigos, se vieron forzadas a abandonar sus hogares, a abandonar su tierra o convertirse al cristianismo, aunque muchas de ellas solo fingieran esa conversión y vivieran atemorizadas ante las represalias de que podían ser víctimas si ese fingimiento suyo era descubierto. Una situación angustiosa, un régimen de intolerancia con los que miles y miles de cubanos han estado y están familiarizados. De manera que yo quiero darle la bienvenida a Jesús y confesarle que estoy ansioso de escucharle contarnos qué pasó en aquella España de 1492. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola Orlando, buenos días, ¿cómo estás?
Bien.
Saludos para nuestros oyentes, bueno, que cada vez son más, por cierto.
Sí, recibimos unos correos hermosísimos de ellos. Antes de volver a la España del siglo XV, Jesús, yo quiero que nos hables de un hecho relacionado con el pueblo judío que recordaste a partir del programa que hicimos la semana pasada y de la conmemoración del Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Creo que es algo que debes mencionar.
Sí, lo que yo quería mencionar era que Cuba, específicamente en el cementerio sefardí de Guanabacoa, erigió el primer monumento a la víctima del Holocausto que se hizo en el hemisferio occidental. No es poca cosa.
No.
Y en el año 1947.
Eso es increíble.
Eso es una cosa impresionante que yo pienso que los cubanos, judíos o no judíos, o de la tradición que sean, realmente debieran ayudar a conservar y a cuidar y a mantenerlo y a tenerlo ahí como un ejemplo de esa sensibilidad y esa solidaridad.
Efectivamente.
Que siempre ha existido en Cuba hacia los judíos y hacia otras muchas culturas, ¿no? O sea, tú sabes que nosotros siempre hemos sido muy abiertos a las culturas en general.
Sí. Una cosa, Jesús, ¿este dato está donde quiera o no está donde quiera? Porque yo sospecho que no muchos cubanos de los que nos escuchan hoy lo conocen.
Sí, bueno, muchos cubanos saben, sobre todo los de Guanabacoa, saben que en Guanabacoa están los cementerios judíos.
Sí, pero el monumento.
Y el monumento, me imagino que bueno, obviamente no creo que mucha gente lo sepa. Ajá, no creo que sea algo...
A eso me refería.
Yo no recuerdo haber oído nunca en Cuba... mención a estos monumentos, porque no solamente hay uno, hay dos.
Uh-huh.
Pero nunca en Cuba he tenido recuerdo haber que se haya mencionado, digamos, oficialmente, quiero decirte.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Oficialmente. Incluso con todas las relaciones entre Cuba y la antigua Unión Soviética. Que esto nunca se haya mencionado, porque a fin de cuentas tú sabes que los soviéticos tuvieron una parte importante en vencer sobre el fascismo.
Claro,
y los soviéticos también. Y los rusos también,
claro.
Liberaron muchos campos de concentración. Y no sé, esto es una cosa que no recuerdo que se haya dicho mucho.
Bueno,
mucho
yo tengo que confesarte que a mí me enorgullece ese monumento.
A todos los cubanos nos debe enorgullecer algo así.
¿Eh?
que sea que Cuba haya sido el primer país del hemisferio occidental que haya erigido un monumento a las víctimas del Holocausto, es una cosa impresionante.
Claro,
y que nosotros debemos cuidarlo, debemos cuidar eso.
Debemos cuidarlo y debemos regar la noticia, como decimos, para que otra gente lo sepa.
Sí, porque hay una otra cosa, los cementerios judíos en Cuba están muy deteriorados. No los cuidan, sabemos por qué, ¿no? Pero están muy deteriorados y yo pienso que eso, incluso los vecinos de ese lugar, los vecinos que vivan cerca, deben preocuparse y decir a las autoridades que esas cosas hay que cuidarlas. Como también hay que recuperar, por ejemplo, las sinagogas que están en La Habana Vieja, una de las sinagogas sefardíes que está en La Habana Vieja, que se está cayendo.
Qué pena.
Y ahí hay mucha información, porque en esos lugares tú sabes que en la cultura judía se guarda toda la documentación.
Sí.
Y el deterioro, a fin de cuentas, esto es algo que nos importa a todos, a todos. Esta información, esta documentación nos importa a todos. Entonces, yo pienso que debiera hacerse un poquito más por la recuperación de este legado cultural cubano.
Estoy totalmente de acuerdo contigo y quiero aprovechar que estás con nosotros para reiterarle mi gratitud por su correo más reciente a Félix Llerena. Un correo donde Félix, después de hablarnos de este espacio, Jesús, este oyente nuestro termina escribiéndole a Patricia, nuestra productora, y diciéndole, dígale a Orlando y a Jesús Hambrina, que si desean conocer más sobre las vivencias del pueblo judío en Cuba, por favor que me escriban, que me digan qué necesitan saber, que yo con muchísimo gusto, sería un honor para mí, haré todo lo que necesiten para nuestro programa. Y digo nuestro porque está entre nosotros. Qué bello eso. Y digo nuestro porque está entre nosotros. Un abrazo grande, grande de Félix. Fíjate qué amable es Jesús.
Qué bueno, qué bien. Pues que nos den el correo y empezamos a comunicarnos con él, ¿no?
No, toda la información que tenga usted, amigo Félix, por favor, envíemela, que yo la comparto con Jesús y, por supuesto, vamos a hacernos eco de su gentileza en este espacio. Jesús, ¿Cuándo ese rechazo creciente a los judíos en España, ese rechazo que has venido comentando, alcanza su punto más alto y desemboca en la expulsión?
Obviamente en el año 1492. Ese es el año clave, ¿verdad? Uh-huh. Que debemos entender que fue el punto. Mira, en la cultura judía, antes del Holocausto, hay tres momentos importantes, ¿verdad? El primero, y están relacionados con la destrucción del templo. La destrucción del primer templo, que se llevó a cabo en el año 500, alrededor del año 580 antes de la Era Común. Uh-huh. La destrucción que fue con el primer gran exilio, ¿verdad? Fue el gran primer exilio del pueblo judío hacia Babilonia y hacia otras zonas del Mediterráneo. Después está el segundo templo en el año 70, después de la Era Común, que también es otro momento de exilio, ¿verdad? Uh-huh. Y el tercero es 1492.
¿Qué año ese?
Que es el año que se considera es el tercer momento en que los judíos del mundo consideran la tercera gran tragedia. Bueno, los judíos han pasado por muchas tragedias, pero estas tres son las más importantes que hasta el Holocausto se consideraban y todavía se siguen considerando una de las tragedias más importantes por lo que significó para el pueblo judío la expulsión de Sefarad, que es España y Portugal.
A lo largo de estos 500 y tantos años en que tanto se ha hablado del descubrimiento de América, que por supuesto fue un acontecimiento que cambió la historia del mundo, ¿no? ¿Se ha marginado un tanto la mención de esa tragedia judía o ha estado muy presente en la memoria de los historiadores?
Mira, el tema judío siempre ha estado presente en la memoria de los historiadores y los escritores hispanos y en general. Hay que recordar que a finales de la aceptación, el regreso, el proceso de regreso de los judíos a España empezó en el siglo XIX, ¿okay? Incluso en el siglo XIX, después de la independencia de las Américas, de los países latinoamericanos, es que empiezan a venir muchos judíos a las Américas.
Ajá.
Porque hasta ese momento no podía emigrar ninguna otra persona que no fuera o española o católica, oficialmente. Y todos sabemos, y eso es una historia que vamos a hablar hoy un poquito más, pero eso era lo oficial, ¿verdad? Lo cierto es que venían muchos criptos judíos y que América estaba llena de criptos judíos, ¿no? Pero eso es otra historia que vamos a hablar después. Pero en realidad, este siempre ha sido un tema que ha estado rondando, ha sido una sombra en la cultura hispana. Y hay escritores que se han dedicado, hay historiadores famosos en España en el siglo XIX que ya incluyeron a los judíos dentro de la historia española.
Rectifícame, pero ¿no ha habido también quien haya tratado de desmentir lo que algunos llaman la leyenda negra? Es decir, de restarle importancia a aquel acontecimiento.
La leyenda negra es otro tema. La leyenda negra va por la cuestión de la conquista de América y la relación con el exterminio de las comunidades indígenas.
Bueno, yo pensaba, okay, yo pensaba que abarcaba a los judíos en...
No, ahí no abarca directamente. Bueno, incluye el tratamiento, la leyenda negra tiene que ver con la violencia y con la crueldad de la conquista de América.
Sí, sí, sí. ¿No? Es que la frase leyenda negra ya se aplica a tantas cosas, ¿no?
Sí, bueno, se aplica a tantas cosas, pero como está catalogada dentro de los estudios históricos, cuando hablamos de leyenda negra, tanto en inglés como en español, nos referimos precisamente a las políticas de conquista de las Américas, que también ahora está muy cuestionada esa leyenda negra, porque hay otras figuras que defendieron a los indígenas, como tú bien sabes.
Ya, por supuesto, por supuesto. Pero entonces, bueno, entonces está claro para los españoles, está clara esa salvajada.
El problema es que hay que entender algo, hay que entender que ahora está claro, o sea, ahora precisamente estas leyes que se han hecho demuestran que la gran mayoría del pueblo español realmente acepta ese error histórico, lo asume como propio, ¿no? Y eso es una cosa que es importante, es muy importante. Pero el proceso esto es un proceso que comenzó en el siglo XIX. Recuerda que la Inquisición terminó en el año 1838.
Sí, sí, sí.
¿Ok? Tampoco estamos hablando de 5 siglos en cuanto a la Inquisición, estamos hablando de muy poco tiempo.
Ajá.
Y el trabajo de la Inquisición no fue solamente el tipo de juzgado que hizo, el tipo de juicio que hacía, sino también que fue una Inquisición psicológica, que sembró el prejuicio, sembró el desprestigio, el descrédito.
Claro.
Por las razones que sabemos,
de un pueblo,
contra los judíos,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y eso no es algo que tú terminas en...
No, claro,
3 siglos
no
se acaban en
en
si se crea en otro siglo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, hay mucho prejuicio todavía, no vamos a negarlo, hay muchísimo prejuicio, y recuerda que hay muchas Semanas Santas en España, que una de las figuras que sacan en la Semana Santa a martirizar es precisamente a muchos conversos, la figura de los conversos que está representada por las capuchas, famosas capuchas esas, que representan a la Semana Santa en muchos lugares. Bueno, esas capuchas, lo que mucha gente no sabe es que esas capuchas se le ponía a los conversos, porque uno de los castigos que hacía la Inquisición era que el día de las fiestas cristianas de la Semana Santa,
sí,
se sacara los conversos, tenían que aparecerse en esos lugares para execrarlos. Era parte de los castigos. Los que no morían, a muchos les obligaban a hacer esto.
¡Qué horror! ¡Qué horror!
Entonces, incluso aunque se hubiesen convertido, aunque hubiesen renunciado, pero era un recuerdo de su herencia judía. Entonces, es muy y todo esto se va a incrementar, obviamente, después de 1492.
¿Y qué lleva a los reyes? ¿Qué pasa para que ese año sea el que decidan pasar esta ley de expulsión?
Lo que sucede es que es una combinación de problemas de estados con institución religiosa. El año 1492 ya existía una recuperación de todos los las agresiones y ataques que se realizaron a las aljamas y las juderías en 1391. Creo que terminamos la última conversación hablando de las famosas ordenanzas de Valladolid.
Sí, sí, sí.
Y estas ordenanzas de Valladolid marcan precisamente la recuperación de las aljamas y las juderías en España, sobre todo en el área de León y Castilla, ¿verdad? Y en otros sitios también, pero en estos lugares. O sea, estos dos sitios se van a convertir en el refugio, también en muchos territorios de señorío, ¿verdad? Hablamos del conde Benavente, por ejemplo.
Sí.
Muchos judíos se van a refugiar en todos estos sitios y van a comenzar de nuevo a recuperarse. Recuerda que no era la primera vez que los judíos en España habían pasado por este tipo de agresiones.
Claro, claro.
La venían sufriendo desde la época romana, ¿no? Y siempre había habido alzas y bajas, había habido recuperaciones de las comunidades. Y también tenemos que pensar que los judíos no tenían dónde ir en esa época en Europa. porque España, no, en algunos España lugares, era el único lugar que los recibía.
Exacto, porque no los querían.
No los querían, claro. En Inglaterra, en Alemania, en Francia, aunque también en esos lugares va a haber momentos de más o menos agresiones, pero básicamente España se va a convertir, y Portugal se van a convertir en el refugio de todos estos judíos de toda Europa. ¿No? Van a venir a España y van a establecerse en España y van a traer con ellos toda la cultura, toda la información, toda la filosofía, la literatura, y todo esto va a ser, España se va a convertir en el centro. O sea, a finales del siglo XV hay un cronista judío que viaja por España y anota, o sea, no hay otro lugar en el mundo judío donde haya tantas sinagogas y tantas escuelas que en España, específicamente en Castilla y León. All right? Entonces, esto es importante que lo sepamos. Los judíos antes de 1492 se estaban completamente recuperando. Había una comunicación muy intensa entre España y Portugal porque Sefarad era toda esa región. Estaban en ambos lugares, incluso hay historias de familias portuguesas y por ejemplo, los Abravanel, que van a ser una familia muy importante en España, va a ser una familia portuguesa, pero también va, cuando había problemas en Portugal, se escapaban a España. Y cuando había problemas en España, se escapaban a Portugal, ¿no? Y los Yahía, por ejemplo, que van a ser una familia muy importante en Portugal, los Yahía, igual van a tener, van a vivir entre España y Portugal todo el tiempo. Cuando las cosas se ponían malas en un sitio, se iban al otro, y así, ¿no? Y así sucedía con toda la comunidad judía en general.
Hasta 1492.
Hasta 1492. Ahora, lo que es importante en esta fecha es que, lo primero que quiero decir es lo siguiente, hubo más judíos que se convirtieron y se quedaron en España y en Portugal viviendo como criptojudíos que los que se fueron.
¿Ah, sí?
Claro, porque irse era caro. Piénsalo.
No, era como
irse era caro. Coger un barco, coger un barco, atravesar el Mediterráneo para llegar al norte de África o para llegar a Italia o para llegar incluso a Jerusalén, era caro. No era fácil.
No, y era dejar muchas cosas atrás, era dejar una vida atrás.
Sin contar eso. Claro. Sin contar que parte de las condiciones para la salida era que entregaran las propiedades, entregaran las joyas, entregaran absolutamente todo. Y hay listas. Yo estoy trabajando, por ejemplo, ahora en mi libro sobre Zamora, estoy traduciendo una lista de todas las cosas que dejaron, que dejó solamente una persona, el rabino de Burgos, que pasó a Portugal a través de Zamora, y hay una lista de todo lo que dejó en Zamora, lo que le quitaron, ¿no? Porque parte de la condición para poder salir de España era dejar todo lo que
Jesús,
habían,
y nosotros, tenían. Nosotros los cubanos que a veces pensamos que hemos descubierto el Mediterráneo.
Típico cubano, muy cubano. Eso es muy cubano. ¿Crees que lo sabemos todo y que lo hemos así sufrido
es
todo, ¿no?
Por supuesto, esa historia que estás narrando me recuerda a la historia de miles de cubanos que a partir de 1959 tuvieron que dejarlo todo atrás. A veces llegaban al exilio con una maletica, con dos mudas de ropa y lo perdieron todo, ¿no?
Sí, aunque bueno, también ahí hay otro tiempo, otras condiciones y otras
Sí, pero me refiero a la intolerancia y al castigo, ¿no?
Sí, bueno,
tiene
sí,
que renunciar.
Eso es universal y abstracto,
pero claro,
como diría popularmente.
Claro, pero te lo digo porque a veces los cubanos pensamos que esa tragedia es nuestra nada más o que ese drama es nuestro nada más.
No, sí, nos creemos el centro del mundo,
claro,
todo el tiempo,
claro.
¿No? Y que solamente a nosotros nos han pasado ciertas cosas.
Claro,
¿no?
Claro, y también somos un poco ignorantes a veces, no estamos
conscientes
de muchas cosas.
Y no solamente a los judíos le pasaron estas cosas, o sea, le pasaron a otras muchas comunidades por otras razones en el mundo y sigue pasando. Muchas comunidades por muchas razones en el mundo. Entonces, esto es una cosa. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el tema judío porque es lo que nos importa.
Adelante, ¿no? Adelante.
Entonces, 1492 va a ser un año terrible porque muchos judíos van a tener que salir, pero van a salir a Portugal con la esperanza de que los reyes recapacitaran y permitieran el regreso. Como había sucedido antes, siempre había habido, recuerda que los primeros que expulsaron a los judíos fueron los visigodos.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí,
y
sí.
Se habían ido y después habían regresado. Y después lo mismo pasó cuando los árabes, ¿verdad? Se habían tenido que ir al norte y después con la reconquista habían regresado al sur. Y esto de 1492, ellos lo tenían como lo mismo, iba a suceder lo mismo.
Entiendo.
Mira, es que el decreto se firma el 31 de marzo de 1492.
Ajá.
Pero en realidad la gran migración se produce en agosto. La gran migración se produce en agosto porque nadie lo podía creer.
Qué tremendo.
Los mismos judíos no podían creer que eso iba a ser, que iba a materializarse. Ellos no, o sea, todos los testimonios que tenemos, las crónicas que existen publicadas, todo lo que existe habla de que realmente hasta el último momento no creyeron que esto fuera a materializarse.
No, es que era un hecho demasiado grave, cambiaba totalmente sus vidas, ¿no?
Y además había judíos que estaban muy cerca de los reyes. Muy cerca de los reyes.
Sí, nos has dicho que los reyes tenían hasta consejeros judíos.
Señor, y Abravanel eran consejeros de los reyes. Ajá. Abravanel no se convirtió, se fue. Ajá. Primero a Portugal y después a Italia. Ajá. Pero señor se convirtió. Ajá. Él y toda su familia, que pasaron a ser los Rodríguez Coronel. Ajá. Tomaron el nombre Rodríguez Coronel. O sea, el apellido Rodríguez Coronel es el apellido Senior, que era el nombre hebreo.
Mira qué bien, qué bien.
Entonces, esto es una cosa que es complicada de entender, porque era la mentalidad. Este hombre ya tenía, que se convirtió, tenía 80 años. Tampoco me entiende. Emprender un viaje a esa edad era muy difícil. Claro. Para una persona, tenía toda su familia, etcétera. El otro no lo aceptó y se fue. Se fue de España, se fue a Italia y después se fue a otros lugares, ¿no?
Jesús, debemos hacer una pequeña pausa.
Ok, all right.
Amigos, es Tomás Tirino interpretando una pieza de Ernesto Lecuona titulada Aragón. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Jesús Jambrina y con ustedes. Es una preciosa canción portuguesa con la que estamos complaciendo a nuestro invitado Jesús Jambrina. Yo soy Orlando González Esteva. Hoy estamos conversando con el profesor, con el antólogo, con el investigador, con el escritor Jesús Jambrina en un episodio más de esta novela, entre comillas, de los judíos, la expulsión de los judíos de España. Estamos en 1492, pero antes de resituarnos en esa fecha, yo quiero, como siempre, recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde y luego por la noche a través de la radio satelital Sirius XM Canal 153. Por el mediodía, de 2 a 3, se repite por aquí, por Radio Martí, y de noche se retransmite por la radio satelital. Quiero recordarles que se asomen, ¿no? Que se asomen a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí y que nos sigan escribiendo a nuestro correo electrónico Entre Nosotros Martí @gmail.com. Entre Nosotros Martí @gmail.com. Ya ustedes saben con cuánta alegría leemos las cartas que ustedes constantemente nos envían. Jesús, ahí tienes la canción portuguesa que pediste la semana pasada. ¿Conocías esa canción o no?
Por supuesto.
Bien, bien. Pero bueno, estábamos en la España de 1492 cuando los judíos se dan cuenta de que va en serio la expulsión, y algunos se van a Portugal pensando que los reyes van a recapacitar y que ellos van a poder volver a sus hogares. ¿No es así?
Sí, exacto. Y los reyes en cierta medida hicieron algo, porque siempre se habla del decreto de expulsión de 1492, pero es que en noviembre los reyes firman otro decreto permitiendo el regreso de los que se conviertan.
Ajá.
Y ponen algunas ciudades como centros para el regreso y para la conversión en esas ciudades y quedarse viviendo. Porque si regresaban, le devolvían todas las propiedades, aunque tenían que comprarlas al mismo precio, ¿no?
Ah, tenían que...
Pero se las devolvían, le devolvían las propiedades, al menos esa era la ley que ellos habían decretado.
Pero las devolvían si los judíos pagaban por ellas.
Si pagaban por ellas, sí.
Vaya.
Que era una extorsión también.
Oh, era un chantaje.
Era un chantaje total, ¿verdad? Era una extorsión completa. Pero
es decir, que esa nueva ley realmente era una ley interesada.
Sí, era una ley... No creo que era... puede decirse que era interesada y no.
Iban a hacer dinero con ella.
Iban a hacer dinero con ella, pero mira, yo creo que a los reyes en ese punto el dinero no era tanto por el dinero, porque en realidad... no creo que fuera una cosa que ya le habían quitado todo, o sea...
Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón?
La razón es porque los reyes siempre fueron muy ambiguos en la relación con los judíos.
Ah.
¿Me entiendes? La política en general siempre, los políticos siempre han sido muy ambiguos, y esa ambigüedad ha sido terrible para los judíos, porque esa ambigüedad, como mismo le daba la bienvenida, al mismo tiempo creaba...
una inseguridad horrible.
La inseguridad,
¿no? Horrible,
total.
Horrible,
entonces,
claro.
Eso era una cosa que era terrible, claro. ¿No? Entonces, y eso es una cosa que vamos a ver que se va a empezar a repetir otra vez en todo lo que va a tener que ver con la idea con la vida de los judíos en la época moderna.
¿Verdad? Una pregunta, entonces tú has utilizado la palabra política. Entonces hay que llegar a la conclusión de que realmente que fue la religión la que sacó a esta gente de España.
Fue la iglesia como institución.
Ajá.
¿Okay? Porque hay que decir que también hubo muchos cristianos de la época que defendían a los judíos.
Uh-huh.
Y no eran la mayoría, ni fueron los que dominaron el diálogo, pero sí los hubo que sí defendían a los judíos porque lo consideraban, porque ellos mismos llevaban sangre judía.
Claro. Claro.
Y en esta época era muy importante,
uh-huh.
pero al mismo tiempo también porque creían que realmente eran parte de la tradición cristiana, en cierto modo,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Y entonces no los defendieron y se refugiaron en muchos conventos y hubo historias y hay historias de, por ejemplo, muchas conversiones a monjes.
Ajá.
De judíos.
Mira qué interesante.
Y que se refugiaron en conventos, claro. Después vamos a ver en el siglo XVI, vamos a ver a muchos muchos casos de la Inquisición en que hay monjes que son acusados de practicar el cristojudaísmo.
Uh-huh, uh-huh.
Y hay muchos sacerdotes que son acusados de practicar el cristojudaísmo.
Jesús, creo que en algún programa anterior tú mencionaste la cifra. ¿Cuál es la cifra aproximada de personas que tuvo que abandonar España?
Mira, los historiadores, es muy difícil la cifra, porque en muy pocos casos se toma se documenta quiénes entran. Por ejemplo, sabemos seguro, y esto no solamente porque es el área que yo estudio, pero también porque hay documentación. Sabemos, por ejemplo, que en Braganza, en Portugal, que está en la región de Trasos Montes, muy cerca de Zamora, a una hora de Zamora, sabemos que en Braganza se registraron 3.000 judíos que pasaron de la región de Zamora a Portugal. Uh-huh. Por ejemplo, está esa lista de 3.000 personas. Uh-huh. Y también se sabe que, por ejemplo, por Zamora pasaron 30.000 judíos camino de Portugal, a Miranda do Douro.
Pasaron por allí.
Pasaron por ahí. De esa cantidad no quiere decir que 30.000 hayan vivido en Zamora, eso,
claro,
es imposible.
Claro, claro.
Pero al ser Zamora, estar muy cerca de Portugal, ser una ciudad grande, uh-huh, bueno, relativamente grande para la época, muchos pasaron por ahí, y bueno, está esta documentación, por ejemplo, que se sabe de lo que le quitaron a algunos, uh-huh, que pasaron por allí, ¿no? Y también se sabe, porque hubo muchos puestos, hay documentos de los reyes, en que se denuncia la existencia de puestos ilegales para pedirle propiedades a los judíos.
Okay. A los efectos de imaginarnos, viendo lo que pasaba, ¿cómo viajaba esta gente?
En carretas, la mayoría de las veces en carretas, a pie.
Familias enteras, por supuesto.
Familias enteras, barrios enteros, juderías enteras.
¡Qué horror!
Okay. Y hay narraciones muy muy bonitas de esa época, o sea, hay libros, las crónicas, se llama lo tengo por aquí en algún lugar, uh-huh, se llama Las Crónicas de la Expulsión, y hay textos preciosos en los que se cuenta cómo los sabios y los rabinos invitaban a las quienes se iban a cantar, ¿no?, a hacer los cantos litúrgicos, uh-huh, ¿no? Muy interesante, y después llegaron donde se sentaron, en fin, es una historia tremenda, pero se sabe que salieron aproximadamente, y esto es una cifra conservadora, 100.000 judíos de España, uh-huh, en 1492. Uh-huh. Se sabe que salieron. Ahora, de esos 100.000, una buena parte se convirtió después y regresó.
Ajá.
Otra buena parte se quedó en Portugal. Y entonces ahí, y quería decir una cosa, porque esta serie tiene que ver con los sefaradí y los sefardí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Este es el momento en que oficialmente surge una comunidad sefardí. ¿Por qué? Porque el nombre se va a popularizar con todos estos judíos que van a salir de España.
Ajá.
Que se van a empezar a llamar así masivamente sefardíes.
Uh-huh. Aunque la palabra ya existía
y había algunos famosos que se habían llamado sefardíes, Maimónides entre ellos,
sí.
Pero como comunidad como tal, este es el nombre que se va a popularizar, se van a llamar a sí mismos sefardíes porque venían de Sefarad.
Uh-huh.
Y porque se van a instalar en otras tierras donde había otros judíos que no eran sefardíes, que
ajá,
no venían de España.
Ajá.
¿Okay? Como por ejemplo en Turquía.
Claro.
¿Verdad?
Claro,
que había
claro.
otra rama de la comunidad judía, pero que no era necesariamente una rama sefardí, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar en Italia.
Uh-huh. Y esta gente, quizás sea bueno recordarlo, habla el español antiguo.
Pero bueno, es interesante porque yo sé que el tiempo se nos va a pasar y quiero...
A ver, adelante.
Lo que quiero decir es que este es el surgimiento formal de la comunidad sefardí como tal. Se refugian en Portugal la mayor parte. En 1497, el rey de Portugal exige la conversión también y hace una conversión forzosa de la mayoría de los judíos que había en Portugal.
Ajá.
Y pone un decreto de que no se puede hablar de los conversos por 20 años.
¿Que no se puede hablar
de
ellos?
No se puede hablar de los conversos por 20 años.
¿Hablar en qué sentido?
Hablar en el sentido de que, acuérdate que en España se hablaba mucho de los conversos, se hablaba de los cristianos viejos y los cristianos nuevos,
uh-huh,
¿verdad? Y esta era una manera en que también se establecían clases religiosas,
ajá,
¿verdad? Y ciudadanía en España. Bueno, los portugueses dijeron, de aquí no se va a hablar de los conversos por los próximos 20 años, aquí todos somos cristianos,
uh-huh,
después de la conversión,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Y entonces, ¿eso qué va a hacer? Que muchos de estos judíos sigan practicando el cristojudaísmo.
Claro.
Por mucho más tiempo.
Claro.
Y el cristojudaísmo se convirtió prácticamente en una segunda naturaleza de Portugal.
Peligroso, ¿no?
Sí, peligroso, pero al mismo tiempo permitió la sobrevivencia,
claro,
de muchos judíos.
Claro, 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 claro.
Y muchas,
sí,
de estas comunidades se conoció que practicaban el cristojudaísmo a principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Y esto, sobre todo en toda esta región de Trasos Montes, que es la que yo me estudio más,
sí.
Esta región está llena de criptojudíos y pueblos completos que fueron criptojudíos, incluso algunas iglesias que se fundaron sobre algunas advocaciones. Por ejemplo, se sabe, por ejemplo, que algunas iglesias fundadas sobre la advocación de la Veracruz, ¿verdad? Muchos eran criptojudíos.
Mira qué interesante.
Y otras advocaciones, como por ejemplo la advocación del Espíritu Santo, también muchos eran criptojudíos.
¿De veras? ¿Sí?
Sí. Y te hablo aquí de documentación histórica existente.
Ajá.
También, por ejemplo, en esta región de Portugal se van a empezar a adorar santos que la Iglesia Católica no adora. Por ejemplo, San Moisés. ¿Verdad? Porque los judíos se van a empezar a llamar a sí mismos la nación de Moisés.
Ajá.
¿Ok? Y todos los documentos de la Inquisición, cuando se refieren a los judíos, se habla de la nación. En algunos momentos se habla de la nación y en otros momentos se habla de la nación de Moisés. ¿Verdad? Estos son algunos datos que son interesantes. Y bueno, muchos de ellos en 1492, noviembre, empiezan a regresar a muchas ciudades en España y se restablecen en España.
¿Tú recuerdas o sabes cuál era el proceso de la conversión? ¿Simple y llanamente declarar que se sentían cristianos?
En Portugal fue muy fácil. En Portugal llegaban los monjes a las casas, tiraban un cubo de agua enfrente de la casa y ya los convertían al cristianismo. Claro, porque los portugueses sabían, los portugueses incrementaron su población en un 10%.
¿Y les convenía?
Y les convenía.
Ajá.
Claro, porque los judíos traían la cultura, traían el conocimiento, traían la agricultura, traían el saber, eran médicos, científicos, ¿verdad? Recuerda que toda la información que utilizó Colón para su viaje fue una información que en gran parte fue producida, estudiada y ofrecida por los judíos a Colón.
¿Y la conversión en España era más complicada? ¿Había que hacer
y la conversión en España generalmente eran conversiones igual rápidas y eran conversiones de... te buscabas un padrino que te quisiera dar el nombre y...
Un padrino cristiano, supongo.
Un padrino cristiano y te daban... Y a veces eso pasaba dentro de la misma familia. Dentro de la misma familia sucedía.
¿No?
Entonces, era un proceso muy... Había mucha confusión, había mucha tensión. España empieza a cambiar. Ya España se va a convertir en un estado. Entonces, entre la tensión de una cosa y la confusión de la otra, eso creó espacios, sobre todo en sitios alejados de los centros.
Ajá.
Que permitió que sobrevivieran los judíos en esos lugares.
¿Como conversos o como judíos totales?
Como criptojudíos.
Como criptojudíos.
Como criptojudíos.
Ajá.
Y vamos a ver que, por ejemplo, en la raya, lo que se llama la raya, es lo que se llama en España la frontera con Portugal.
Uh-huh.
En la raya hay pueblos completos, pueblos donde se conoce que había, por ejemplo, hay un pueblo en Portugal muy cerquita de Zamora que se llama Carçao, que se conoce como la capital del marranismo. Porque allí la Inquisición hizo zafra, como decimos. Casi la mitad del pueblo, más de la mitad del pueblo, eran criptojudíos.
Jesús, ¿cuánto de todo esto que tú estás describiendo de manera tan viva es visible, es tangible? Digamos, si yo quiero ir y recorrer esos lugares, llevar una ruta similar a la que llevaron muchos judíos, ¿todo esto está ahí al alcance de la vista?
Está ahí. Por ejemplo, en Carçao se ha creado ahora un museo judaico, donde ellos han recuperado toda la arqueología, los objetos arqueológicos que tenían en el pueblo. Ellos lo han puesto en un museo ahora, ahí en el Museo Judaico de Carçao, que es un museo marrano, se llama el Museo Marrano.
Uh-huh.
También en Portugal, bueno, en Oporto, donde fueron muchos también, también está el Museo Judaico de Oporto, que está en la sinagoga, que es preciosa, es un lugar precioso que yo recomiendo a todo el mundo que vaya a Portugal visitarla.
Uh-huh.
Es una sinagoga preciosa, aunque se hizo en el siglo XX, pero recuperando toda la tradición criptojudía.
Uh-huh.
También la de Lisboa, ¿no? Y bueno, en España esto ha empezado, desde hace 20 años, esto ha empezado ahora a cobrar fuerza en España. Y, por ejemplo, hay un pueblo en España, también en Zamora casualmente, que se llama Fermoselle. En Cuba hay mucha gente del pueblo de Fermoselle, que también había una alta población criptojudía.
Mira,
en ese pueblo que se llama Fermoselle, está justo en la frontera con Portugal.
Uh-huh. Y en estos años de crisis, de confusión, como tú acabas de decir, ahí detrás estaba la maquinaria de la Inquisición.
Por supuesto.
Haciendo su labor de zapa, ¿no?
Por supuesto. Entonces, pero déjame, para seguir con esto, sí. Porque yo creo que es importante que se sepa. Muchos de estos judíos que salieron a Portugal y de España también se fueron a Marruecos. Uh-huh. Marruecos se va a convertir en un receptor también de judíos españoles, y por eso hay muchos marroquíes que tienen apellidos españoles y hablaban ladino, ¿verdad? Uh-huh. Cuando los españoles llegaron a Marruecos a principios del siglo XX, por unas guerras allí, se encontraron de buenas a primeras que había mucha gente que hablaba español, y ellos se asustaron y empezaron y se dieron cuenta que eran sefardíes.
Que eran sefardíes.
Lo mismo, se van a ir a Marruecos, muchos se van a ir a Turquía, a Estambul, a Izmir. Mm-hmm. En esos dos lugares van a existir muchas sinagogas sefardíes, mm-hmm. Muchísimas. Incluso ahora existe un proyecto en Turquía para recuperar todas las sinagogas sefardíes, son como 30 y tantas.
Mira eso.
Un proyecto muy bonito que han hecho los turcos para recuperar todas las sinagogas sefardíes.
Qué bien.
Y en el norte de África van a estar en el Cairo, y por supuesto se van a ir a Jerusalén y a Safed. Safed se va a convertir el sitio que va a reunir a todos los cabalistas.
Ah.
Los cabalistas se va a convertir en van a ir a Safed, y Safed se va a convertir en la capital del misticismo judío. Uh-huh. Incluso hasta hoy.
Mira qué curioso.
Y esa parte, o sea, toda la cuenca del Mediterráneo se va a llenar de sefardíes que van a ejercer una especie de colonialismo rabínico, porque las otras comunidades judías que van a vivir en esa área van a asumir la tradición rabínica sefardí.
Uh-huh.
Y por eso se creó un poco de confusión luego, porque muchas de estas comunidades que no eran sefardíes, que eran comunidades árabes, judías, porque también hay judíos que son árabes, uh-huh. en todos estos sitios, como tú sabes.
Sí, 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 sí.
Estas comunidades eran árabes de etnia, eran judíos, pero asumieron toda la tradición rabínica sefardí porque era la más avanzada.
¡Qué complejidad! Vaya,
¡qué complejidad!
¡Qué cosa tan tremenda, ¿verdad?
Era la más avanzada, y por eso ahora hay que diferenciar. Muchas veces cuando me preguntan, y a veces me preguntan algunas personas, siempre digo, hay que diferenciar entre los sefardí y los mizrají, porque los mizrají son los judíos que son árabes, que mm-hmm. no tienen ninguna conexión con España, pero que en la antigüedad asumieron, o sea, a partir del siglo XVI, asumieron la tradición cultural sefardí, sobre todo en el área religiosa,
mm-hmm.
aunque no hablaban español, ¿no?
¡Ajá!
Pero bueno, es interesante porque también a las Américas van a llegar, y no quiero terminar el programa porque estamos casi al final, y sí quiero decir que la primera sinagoga que existió en Norteamérica fue una sinagoga sefardí en Nueva York.
¿Ah, sí?
Claro, porque los sefardíes también pasaron a Ámsterdam, que Ámsterdam se va a convertir entonces se le va a llamar a Ámsterdam el Jerusalén del Oeste. Y ahí es donde va a surgir la gran cultura sefardí en ladino, en judeo-español.
Uh-huh, uh-huh.
Poesía, ensayo, filosofía.
¡Qué maravilla!
Esto va en Ámsterdam, ¿no? Pero, y a través de Ámsterdam van a llegar a Brasil, y en Brasil, a mediados del siglo XVII, van a tener que salir porque Portugal invade la parte holandesa. Porque en Brasil tú sabes que hubo una parte holandesa, en el norte, y ahí se refugiaron muchos judíos sefardíes, que muchos eran castellanos.
Ajá, ajá.
Pero con la llegada de los portugueses van a huir hacia el norte, van a pasar por el Caribe, algunos se van a quedar en Cuba.
Mira qué interesante.
Y después van a seguir a Nueva York, y de entonces en el famoso barco San Charles, o Santa Catalina, San Charles, ya van a llegar a Nueva York, se van a establecer en Nueva York y van a crear la primera gran sinagoga judía en Norteamérica, que va a ser una sinagoga sefardí que todavía existe en Nueva York.
¡Qué estupendo! ¿Okay? Jesús, no hay tiempo para más.
Pero decir que lo mismo va a pasar con México, ¿ok? También va a pasar eso con México, y que va a haber muchos casos en México de cristos judíos que van a llegar a México.
¡Qué bien, qué bien! Gracias una vez más por invitarnos a realizar este viaje a la España de nuestros antepasados. Es como si estuvieras proyectándonos una película, ¿no? De veras, muchas gracias.
A ti.
rejoneo que apenas tiene tres yerbas y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la mesa, amigo, es de un toro negro y juega y corre con él hasta que llega el encierro. Caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondal quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo.
Amigos, es Isabel Pantoja interpretando una canción titulada Caballo de Rejoneo. Yo creo que a todos, se nos ha hecho el pasado más rico, más tangible, más humano, escuchando a Jesús Jambrina narrarnos la historia, la dramática historia, de los judíos sefardíes, de los judíos en España. Hasta pronto.
Ya está el caballo en la plaza, caballo de Rejoneo, como repican sus cascos